Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Había una guerra, hombres muertos, casas destruidas, mujeres violadas, niños hambrientos, caminos polvorientos, terror, desierto. Podíamos verlo mientras comíamos palomitas. Había otra guerra, lo mismo, 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 así hasta 200. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Vamos a viajar hasta la guerra, o con el pretexto de la guerra. Vamos a hablar de medios de comunicación, vamos a hablar de cómo se pueden contar las cosas, cómo deberíamos contar las cosas, los medios de comunicación. Saludos, saludos a todos, a todas quienes estáis ahí al otro lado, desde esta pecera de Tastasi Rati Librea, desde este barco pirata que en las últimas semanas, en los últimos tiempos parece más barco fantasma que barco pirata. Por aquí ya prácticamente no se pasa nadie. Esto amenaza ruina, esto, como ya sabéis, ha anunciado cierre. Aquí seguimos y aquí seguiremos, por lo menos durante todo este curso, hasta que terminemos a finales de junio los programas, esta temporada de Mar de Fueguitos. Como os digo, hoy nos va a llevar hasta Mali, hasta África. Hace unas semanas se organizaron aquí en Bilbao las gentes de la revista Pueblos, de la Facultad de Ciencias y Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, de EGOA y de la Asociación Paz con Dignidad, un seminario titulado Mali en los medios, cuáles son los motivos para la intervención militar de Francia, un seminario en el que participaron en Bulli Cabunda, Roberto Montoya y nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Didac Lagarriga. Didac Lagarriga es fundador de OCEVAP. OCEVAP es una asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en Barcelona en el año 2005 y no vinculada a ninguna institución o universidad, prácticamente sin subvenciones de ningún tipo. OCEVAP se nutre de una pequeña pero audaz red de colaboradores y colaboradoras. El trabajo voluntario, junto a la venta de sus libros y las cuotas de sus socios, posibilitan una existencia persistente y dinámica, existencia que dura ya pues 8 añitos. ¿Qué significa OCEVAP? Un juego de palabras entre OCE, que en inglés significa algo así como rezumar o rebosar, y VAP, que en árabe significa umbral. Con esta mezcla, con OCEVAP, quieren simbolizar aquellos mundos que pretenden, pues eso, promover o que pretenden vivir, donde cada palabra dice en cuenta y se enriquece con nuevas procedencias, donde las confluencias rezuman y fluyen por umbrales donde transcurrir sin entrar ni salir, sencillamente circulando, estando, abrazando. Sobre OCEVAP se han escrito muchas cosas, vamos a leerlos simplemente una que aparece en su página web y que dice así: es difícil estar interesado en el continente africano y no conocer OCEVAP, en especial si nuestro interés va más allá de la postal. Este referente intelectual, cargado de traducciones y de visiones de todo tipo, ha sido durante estos últimos 8 años el buque insignia de un africanismo posafricanista e incluso de un humanismo poshumanismo. Humanista. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que las propuestas que nos van ofreciendo desde OCEVAP siempre intentan ser un soplo de aire fresco en los discursos académicos y humanitarios sobre África. Pues nos guste o no, el colonialismo y su legado continúan bien arraigados en el imaginario colectivo europeo. Estuvimos en ese seminario Mali en los medios, escuchamos allá a Didac Lagarriga y no pudimos evitar invitarlo aquí a Mar de Foguitos para charlar con él, para que contara algunas de las cosas que le escuchamos contar en ese seminario aquí en Bilbao. Habló de silencios, habló de cómo comunicar, habló de cómo contar. OCEVAP también, digo OCEVAP, Didac, con toda su experiencia en Mali, en Tombuctú, donde estuvo pues viviendo en una biblioteca de Tombuctú, residiendo allí durante una temporada. De todo ello vamos a hablar hoy con él aquí en Mar de Foguitos. Además, historias que tienen que ver con la música o con lo que la música puede conseguir, historias rescatadas de un libro que vamos a presentar hoy, el primer libro de ficción de Fernando León de Aranoa, Aquí yacen dragones, el director, entre otras, de Barrio, Los lunes al sol o Princesas, se atreve con relatos cortos. Ya van varias ediciones publicadas de este libro, Aquí yacen dragones. Hoy vamos a escuchar una de esas historias, una melodía, ni más ni menos. Y para comenzar, música que nos lleva hasta Cataluña, pero que nos invita a viajar por todo el mundo. El protagonista hoy musical de Mar de Foguitos se llama Jaume Blanc, aunque su nombre artístico es El Tubap. Presenta su nuevo trabajo, Viaje sin retorno, se titula, un trabajo que podríamos decir es un cuaderno de bitácora de los viajes que durante los últimos años ha realizado Jaume Blanc, El Tubap. 10 canciones escritas durante todo el año 2002, canciones en las que vuelca experiencias y escribe sobre gentes y lugares que se ha encontrado, por ejemplo, en Berlín, en las playas de Dakar, en Senegal, en Tegucigalpa, en Honduras, en el desierto mexicano, en las tabernas de Dublín o en las noches de Madrid. De este viaje sin retorno, al que os invitamos a, bueno, acompañarnos ahora aquí en Mar de Foguitos, vamos a comenzarlo pues con uno de los temas. Este es el tema que han elegido los de su discográfica como primer single de este Viaje sin retorno de El Tubap. Amaneciendo, viajando. Así zarpamos hoy en Mar de Foguitos.
Colombia y nena, con coño badola, Moisim Kereipur.
Lejos de tierra catracha, muero de melancolía, te extraño de noche y día. Lejos de tierra catracha, amaneciendo, viajando, amaneciendo. También lo haría. Amaneciendo.
La vuelta al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hoy fijamos nuestra mirada en un único punto en el planeta, en la bahía de Guantánamo, en esa cárcel de Guantánamo que aún permanece, tiene abierta allí los Estados Unidos de Norteamérica. Este viernes se han cumplido ya 100 días desde, se cumplieron mejor dicho, 100 días desde el comienzo de esa huelga de hambre de buena parte de los presos de Guantánamo, una cárcel que Obama prometió cerrar hace 5 años cuando era candidato, eso sí, a la presidencia, presidencia que desde entonces pues ostenta. Los funcionarios militares dicen que son de los 166 detenidos que hay en Guantánamo, 102 están participando en esta huelga de hambre. Los abogados de los presos afirman que la cantidad ronda los 130 presos. 30 de los 166 prisioneros recluidos en Guantánamo están siendo sometidos a alimentación forzosa, una práctica que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU considera tortura y violación del derecho internacional. Durante esta semana, la OCLU, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, así como varias organizaciones de derechos humanos, han enviado una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, urgiéndole a que se deje de alimentar a la fuerza a los presos de Guantánamo. Mientras los militares dicen que sería un inhumano dejar que los prisioneros se maten por inanición, varios grupos de derechos humanos y médicos no están de acuerdo con esta idea. Bajo estas circunstancias, seguir adelante y alimentar a la fuerza a una persona no solo es una violación ética, sino que puede llegar a nivel de tortura o maltrato, ha dicho, por ejemplo, Peter Maurer, jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja. El procedimiento de alimentación forzosa consiste en la introducción de un tubo por la nariz del prisionero, pasando por las fosas nasales, la garganta, hasta llegar al estómago. El proceso inflige severos dolores y malestar. Según un análisis de documentos militares publicado por Al Jazeera, obligan a los prisioneros de Guantánamo a llevar máscaras sobre sus bocas mientras están sentados encadenados a una silla hasta 2 horas, mientras bombean un suplemento nutritivo a su estómago. Al final del procedimiento, levantan al preso de la silla y le llevan a una celda seca, una celda sin agua corriente. Entonces, un guardia observa al detenido durante 45-60 minutos por si diera señales de vomitar o intentase inducir el vómito. Si el prisionero vomita, le devuelven a la silla de alimentación. Han aparecido también varios informes que denuncian que los guardias de Guantánamo están maltratando a presos en huelga de hambre en un esfuerzo por quebrarlos, porque abandonen esa huelga. Los abogados del prisionero yemenita Mushaf al-Madani dicen que los guardias presionan a los huelguistas negándoles el agua potable, obligándolos a beber agua de la llave no potable y manteniendo sus celdas a temperaturas extremadamente frías. Los abogados de este preso han dicho en una denuncia, han contado, cuando Mushaf y sus compañeros presos solicitaron agua potable, los guardas le dijeron que vivieran de los grifos. La falta de agua potable ya ha causado a algunos prisioneros problemas renales, urinarios y estomacales. Otro abogado, por su parte, ha denunciado que los guardias sacan a los detenidos en huelga de hambre de los espacios comunes y los obligan a vivir en celdas aisladas para quebrar también su espíritu. Recordar por último que más de la mitad de los presos de Guantánamo ya tienen aprobada su liberación. Un 90% ni siquiera han sido acusados de ningún crimen. 86 de los 166 prisioneros en Guantánamo, como os decía, ya tienen aprobada su liberación, pero las barreras legales y burocráticas los mantienen en detención indefinida. Ante todo, el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica ha impuesto restricciones a las transferencias de estos detenidos a su liberación, exigiendo pruebas de que los posibles liberados no plantearían jamás una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en el futuro. Por último, como ya contamos aquí hace una semana, la huelga de hambre comenzó en principio como reacción por el maltrato de los guardias de la prisión de Guantánamo a los ejemplares del Corán que usaban, que leían algunos de los detenidos, pero como también han señalado varios abogados, organizaciones de defensa de derechos humanos y algunos detenidos, ese o esa solo fue la chispa de esta huelga de hambre. La huelga, dicen ahora, es el resultado de las grandes frustraciones de los prisioneros por tenerlos alejados de sus familias en condiciones inhumanas, algunos desde hace más de 11 años. Seguiremos atentos a lo que da de sí, a lo que sucede en esa prisión de Guantánamo, a lo poco que cuentan que sucede o que dejan contar que sucede en aquella cárcel. 166 presos siguen encerrados en esa prisión de Guantánamo.
El océano de las historias.
Me dicen que algunas brújulas, no muchas, empiezan a tomar conciencia y, avergonzadas, arrepentidas de su tradicional actitud, obcecada, tendenciosa, conservadora, comienzan algunas, no muchas, a señalar hacia el sur. Es uno de los microrrelatos, en este caso chiquitísimo relato, que aparecen en el primer libro de ficción de Fernando León de Aranoa, guionista, director de cine, autor, entre otras películas, de Familia, Barrio, Los lunes al sol, Princesas o Amador. Vamos a disfrutar este mes y poco que nos queda antes de despedir Mar de Foguitos de algunos relatos de este preciso libro. Aquí yacen dragones, se titula 113 piezas narrativas, muy chiquitas, chiquitísimas, de apenas una frase, muchas de ellas o algunas de ellas. Vamos, como os digo, a disfrutar de algunas. Esta concretamente que os proponemos hoy tiene que ver con una melodía, o tiene que ver con cómo, seguro que os ha pasado alguna vez, se nos mete alguna melodía en la cabeza o en el corazón y no podemos dejar de tararearla durante muchísimo, muchísimo tiempo. Nuestra compañera María le pone voz, le pone también melodía a este cuento de Fernando León de Aranoa, el poder de una melodía en el transcurso del tiempo, en el transcurso de muchas historias, de muchas vidas.
Apoyado en la pared de adobe llena de agujeros, el soldado silba una melodía sencilla, mientras el pelotón que va a ejecutarle carga, apunta y dispara a sus armas. El capitán al mando se sorprende esa misma noche en la cantina tarareando la melodía. Evita a las soldaderas, le incomoda su risa. Rechaza el alcohol y la euforia con la que sus oficiales celebran la victoria de hoy y conjuran el miedo a la derrota de mañana. Pasa la guerra. Se olvida. Si se ganó o se perdió, pocos lo recuerdan ya. El capitán se hace brigada, y el brigada general, sin que la melodía se borre de donde sea que haya quedado grabada. Pueden pasar meses sin que vuelva a su cabeza, pero sabe que en el instante en el que lo desee podrá tararearla otra vez y, sin saber por qué, lo percibe como una amenaza. Así sucede el día de la comunión de Andrés, su hijo. Una tarde en los caballos en la que apostaron 40 pesos a Veloz y perdieron. La mañana en que a su mujer le dieron la terrible noticia y 3 meses después, justo después de su entierro, en una cafetería del centro de la ciudad a la que no había regresado desde que se fueron a vivir al Barrio Alto en los años 70. La silbará por última vez ausente en su lecho de muerte. Su hijo, ya un joven cadete de la Escuela de Oficiales Baltasar Luengo, pregunta por su origen. Pero el anciano militar le miente. Años más tarde, la tararea él también en un bar, una noche, sin darse cuenta. Una joven que le escucha se enamora de él 2 mesas más allá. La melodía le es familiar. Su padre la silbaba cuando ella era niña, cuando el mundo comenzaba y terminaba en el caballo imaginario de sus rodillas. Pero eso fue hace mucho, antes incluso de la guerra, en la que había muerto fusilado. La joven tiene una mirada hermosa. Hay tanta vida en sus ojos que asusta. Y sin embargo, sin que pueda comprender por qué, al joven cadete le cuesta sostenérsela. Siente que le debe una explicación, pero no sabe cuál.
Ahí está esa melodía. Pasa la guerra, se olvida, pero quedan afortunadamente melodías que recuerdan, que hacen memoria. En Mali no ha pasado la guerra. Para dentro de apenas 2 meses están previstas unas elecciones anticipadas que algunos dicen no es momento de celebrar cuando todavía siguen allí los combates latientes entre esa parte del país que sigue en manos de los Tuaregs y la otra parte que sigue en manos del gobierno de transición, gobierno apoyado entre otros por Francia y Estados Unidos de Norteamérica. De la guerra hablamos, de cómo contar la guerra, en este caso la guerra en Mali, con nuestro siguiente invitado que está aquí ya con nosotros, al que saludamos haciendo primero un poquito de silencio.
El silencio es un grito, el silencio es un grito, el silencio. Necesito el ruido de un cerillo que me prenda los ideales en ideas, la cabeza revuelta. Serpientes y escaleras, marranos trepadores, ¿de dónde sacan tanto varo los gobernadores, la barriga revuelta? Pero el ruido rutinario te relaja, quien la guerra, el sediento sedentario es el que más pelea. La raza revuelta. El ruido de otra tele te pega en la nostalgia. Al otro lado de la tarde hay una casa que se parece a tu casa. Silencio absoluto. Es una caja que habla. Una mesa, una silla, 2 caras.
Mar de fueguitos.
Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de África, vamos a hablar del mundo islámico y lo vamos a hacer, entre otras cosas, con el pretexto de lo que está pasando en Mali en las últimas semanas. Y bueno, también en varias ocasiones hemos hablado de la gente con la que vamos a charlar ahora, de su proyecto, tanto el proyecto editorial como también su proyecto en internet, su revista. Y una suerte que estén aquí en Bilbao y se hayan pasado por aquí, por nuestro programa. Vamos a saludar a Didac Lagarriga, él es uno de los fundadores de OCEBAP en 2005 en Barcelona. Nació esta asociación dedicada, como os digo, a África y a lo que tiene que ver con el mundo islámico. Muy buenas tardes, Didac.
Buenas tardes.
Lo primero, dicho bien, OCEBAP, ¿cómo se pronuncia?
Sí, en realidad se pronuncia USBAP porque es un juego de palabras entre US, que en inglés quiere decir rezumar, un poco un líquido que sale, y BAP, que en árabe es el umbral, ¿no? Una puerta. Entonces queríamos también un juego de palabras internacional que diera un poco la imagen de ese líquido que va circulando, ¿no? Que es una puerta que es más de paso, que no es tanto de entrar y salir, sino de circulación, que es lo que más nos conviene ahora, ¿no?
Muchos proyectos o muchas gentes han montado cosas en los últimos años vinculadas a África, asociaciones, ONGs, colectivos. ¿Qué tiene el vuestro o por qué decidisteis un buen día montar el vuestro? ¿Qué tiene de particular o desde qué punto de vista montáis OCEBAP?
Un día, cuando ya llevábamos unos 2 o 3 años, me encontré con un africano senegalés que vivía en Barcelona en un foro. Vio mi tarjeta que ponía OCEBAP y me dijo: hombre, OCEBAP, vosotros no sois africanistas, sois africanos. Y eso me llenó de orgullo porque se había transmitido bien el mensaje, ¿no? No queríamos pasar por una ONG de cooperación, éramos muy críticos y somos muy críticos con la ayuda humanitaria, la cooperación internacional. Tampoco queríamos pasar por el mundo académico africanista, que en realidad es una herencia del antropólogo colonial, ¿no? Entonces, lo que queríamos era dar voz a las personas, en primer lugar, de las comunidades, de las propias comunidades, ya sea académicos, periodistas, artistas, poetas, lo que sea, y lo hacíamos sobre todo a nivel de traducciones. Entonces, desde el primer momento establecimos vínculos con muchas organizaciones africanas o de la diáspora, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, para publicar y traducir su material al castellano. Empezamos primero en Internet porque no teníamos ningún tipo de ayuda ni dinero para empezar, entonces Internet era muy, muy fácil, ¿no? Muy económico. Y empezamos ahí en 2005 creando una biblioteca virtual con mucho contenido de libros y de revistas sobre estos temas en varios idiomas, y también traduciendo artículos, entrevistas, traduciendo y produciendo al mismo tiempo, ¿no? Hasta que llegó un día que vimos que había algún contenido que en Internet era bastante pesado porque era voluminoso, y decidimos pasar al papel, complementarlo, ¿no? Entonces iniciamos estas dos colecciones, una sobre África y otra sobre Islam, buscando siempre eso, la voz de personas que lo vivan desde dentro, que al mismo tiempo sean voces originales y que impliquen un discurso, pues, de compromiso social, pero que casi nunca, desgraciadamente, se han traducido al castellano. Entonces vimos ese hueco, por eso también estamos editando básicamente ensayo, ¿no? Porque lo que era narrativa y este tipo de género ya existían otros proyectos aquí que estaban publicando este tipo de libros. Pero encontrábamos que había un vacío en el ensayo, ¿no? En el pensamiento.
Un proyecto particular, un proyecto africano, como tú cuentas, y que no sé hasta qué punto tiene su público, ha tenido su aceptación, y lo que supone ese proyecto en cuanto a recibir en un momento dado ayudas o apoyos, o si tiene que ser al final completamente autogestionado el tema para poder sobrevivir o para poder seguir haciendo lo que queréis, lo que os apetece.
Sí, encontramos un hueco porque al ser algo que no existía, por un lado, pues tienes el handicap ese, que si no existes antes es porque teóricamente a nadie le interesa, pero al mismo tiempo pues encontraba la gente que decía: hombre, por fin algo que conecta con lo que yo pienso, ¿no? Que no es un discurso de la academia ni es un discurso de la ONG del cooperante, ¿no? Sino que es un discurso mucho más fresco y nuevo y diferente. Entonces, con la poca difusión de la que disponemos, realmente los libros han ido circulando, y con los años hemos creado también una revista en PDF trimestral que se llama Africaneando, y que, bueno, que nos llegan voces incluso de varios países de América Latina, ¿no? Que también la siguen, la revista. Y bueno, es un proyecto complicado de financiar porque, como dices, no hemos recibido nunca ayudas públicas, tampoco las hemos buscado, no de una manera intencionada, sino tampoco sabíamos a quién dónde pedirlas, ¿no? No encajábamos mucho en ningún sitio, porque no eran proyectos ni de cooperación, tampoco era un proyecto editorial venido de una empresa, sino que era algo entre muchos mundos. Entonces decidimos financiarnos a través de una cooperativa de crédito que se llama COP57, de la que somos socios desde hace varios años, y ellos nos dejaron un dinero para empezar con la publicación de libros, y con las ventas pues lo vamos devolviendo. Y también es verdad que el 95% del trabajo es voluntario, ¿no? Entonces tampoco tenemos demasiados gastos, salvo lo que implica la impresión, la compra de derechos, que eso también es un gasto, porque son libros caros de hacer, porque como son traducciones, claro, tienes que comprar los derechos, tienes que traducirlo, tienes que corregirlo. No es lo mismo que editar un libro de alguien que lo ha escrito directamente en castellano, que te ahorras todos esos pasos. Entonces son libros caros que a lo mejor al año, si es un buen año, hay una buena cosecha, sacamos 5, y si es un mal año, sacamos 1. Tampoco tenemos esa presión, ¿no? Pero bueno, con el tiempo pues ya habrá unos 20.
Hablabas antes de la diferencia entre africanista y africano. Además de tenerlo caro, claro, no sé si cuesta mucho mantenerse esa postura. ¿Cuesta mucho no terminar convirtiéndose en africanista, como decías?
Yo creo que es una cuestión de voluntad. Una vez hice una charla, me invitaron en Canarias, en el Salón Internacional del Libro Africano. Hice una charla que se llamaba La africanización de las conciencias. Y yo diferenciaba entre un africanista y un alguien que tiene una conciencia africanizada. Porque no, obviamente, puedes ser africano y africanista y no tener la conciencia africanizada, y al revés, puedes ser no africano pero tener la conciencia africanizada. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que cuando pensemos en cualquier tema, impliquemos África. Por ejemplo, piensas en el comunismo, implica la experiencia del comunismo en África. También. Piensas en el hip hop, implica el hip hop en África también. Eso es tener una, para mí, una conciencia africanizada. Incluir como una parte normal a África, a los africanos, la subproducción cultural, su producción intelectual, su producción política. No la veamos como una excepción ni como un objeto de estudio, como hace el africanista. El africanista muchas veces lo que busca es un deseo personal, ¿no? Una autorrealización profesional, académica, y no dar voz a esas personas. Es como, voy a hablar por ti, ¿no? Y lo que nosotros intentamos es, bueno, te doy el micro y habla, ¿no? Y muchas veces yo traduzco cosas que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo esa persona, pero pienso, bueno, es interesante que haya ese diálogo y que se conozca esa voz. Si yo quiero decir algo, pues yo también lo digo, pero no utilizo como excusa ese país o ese contexto para hablar, ¿no? Sino que yo digo mis cosas y que quede bien claro que son mías, pero al mismo tiempo traduzco las de otras que a veces pues concuerdan con las mías y a veces no.
Has participado en Bilbao en un seminario en Mali, en los medios. ¿Cuáles son los motivos para la intervención militar de Francia? Un seminario en el que has comenzado diciendo que tú hace años que no escuchas ni radio, ni lees periódicos, ni ves la televisión, que no ves los grandes medios, y has participado en un seminario sobre medios de comunicación.
Sí, no son esas cosas que me encuentro día a día. Vivo un poco a salto de mata, como dicen los cubanos, levantarse y resolver, ¿no? Mi tipo de vida es así. Entonces suena el teléfono y te piden cosas, y el otro día sonó el teléfono y me pidieron eso. No son cosas que yo busque, ¿no? Yo intento mantener una dieta sana, y para mí la dieta sana implica también una dieta auditiva. Entonces intento que en mi cuerpo pues algunas toxinas no entren, ¿no? Lo digo sinceramente, creo que debo ser de los pocos con DNI español que todavía no he escuchado a Rajoy, por ejemplo. No escuché su voz desde que es presidente. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Mantener una cierta limpieza. No es una postura de pasotismo ni de aislamiento, sino de buscar ese equilibrio, también de un poco de dominar tu espacio, ¿no? Que no hablamos mucho de colonización y descolonización y no nos damos cuenta que nos están colonizando nuestro cuerpo, nuestro espacio privado, ¿no? Cuando alguien está desayunando con la radio, y no es una radio como la vuestra, sino es una radio convencional, no está controlando quién le está entrando en casa. Y a veces son personajes y personajillos que no merecen, ¿no? No merecemos escucharlos ni compartir el desayuno con ellos. Y ese silencio te va volviendo pues más reacio a la actualidad, más crítico con qué quiere decir la actualidad, por qué una cosa es actual hoy y no lo era hace 5 años ni lo será dentro de una semana, pero al mismo tiempo te hace que te intereses por otras cosas. O sea, no rompes con la sociedad, no te aíslas, no es una práctica ascética, todo lo contrario. Lo que hace es un poco como con la comida, ¿no? Cuando dejas de comer según qué cosas, te sientes mejor. Ya está, ¿no? No dejas de comer, sencillamente comes mejor.
Has hablado del silencio también en la charla y de qué supone en un momento dado quedarse en silencio, de qué supone hacer ruido para romper el silencio. ¿Qué tiene que ver los medios de comunicación, los periodistas con el silencio?
Sí, yo me planteaba que, porque muchas veces, como con mi trayectoria y como he colaborado con medios alternativos, en prensa especialmente, pues yo qué sé, con lo de Mali, por ejemplo, con el Foro Social de Túnez, me llaman, oye, ¿puedes escribir algo sobre eso? Y claro, yo pienso, es que si no escribo sobre eso y nadie lo escribe, ¿qué pasa? Ahí hay un silencio, entonces formamos parte de esa complicidad con los malos, digamos, para entendernos. Entonces me planteé eso, si realmente el silencio era complicidad, si el refrán quien calla otorga es verdad o no es verdad. Y llegué a la conclusión de que lo contrario del silencio es el ruido, no es otra cosa. No porque calles eres cómplice de una barbarie, sencillamente callas. Pero que calles no implica un descompromiso. Y en cambio, si hablas, genera ruido. Y ese ruido muchas veces es un ruido que se añade al ruido mediático generalizado, donde todo el rato nos están informando. Y Mali, por ejemplo, pasa a ser un tapeo, ¿no? Como un tapeo que nos trae muchas cosas. Ah, y ahora un poquito de Mali, ahora un poquito de Túnez, ahora un poquito de no sé qué. Y en verdad, si no hubiera Mali en esa mesa, tampoco pasaría nada. En realidad, ¿a quién le importa Mali? Pero es que al revés igual. ¿Tú te imaginas en Mali que estén hablando ahora de Bilbao y lo que está pasando en Bilbao? ¿A quién le importa Bilbao en Mali? O sea, muchas veces que no nos importe algo no nos debe perjudicar la conciencia.
Ah, pues entonces te dicen eso de que, claro, pues que si no lo cuentas tú, lo van a contar ellos y lo van a contar mucho peor que tú.
Sí, pero si no os escuchas, que cuenten lo que quieran. Es ruido. Claro, la estrategia pasa por no escucharlos. Mira, cuando hay la invasión de Irak, o todas las intervenciones, la mayoría de intervenciones militares en los últimos años están más mediatizadas que nunca. Y se han hecho igualmente. Y las vemos cada día por mil frentes y con mil opiniones, pero se hacen. Tengo mis dudas de que, a ver, es muy bonito pensarlo, ¿no? Que el periodista tiene ese poder de hacer cambiar las cosas, sobre todo cuando yo estoy hablando sobre todo a nivel internacional, ¿eh? Es muy diferente en el ámbito local, en la prensa local, con los vecinos, con las comunidades, eso es diferente. Pero en el ámbito internacional, que pase algo en Brunei o no pase algo en Brunei, en realidad, ¿qué poder tenemos nosotros? Pero si tú entras en esa dinámica, en esa vorágine, sí que entras en otro tipo de ruido que te afecta, porque se suma a todo el otro ruido. No sé si me explico, pero muchas veces se pueden explicar las cosas de una manera mucho más lenta. Por ejemplo, yo ponía esta mañana en la mesa redonda el ejemplo de Asia Yebar, que es una escritora argelina que a mí me gusta mucho. Para entender el conflicto de Mali tenemos que entender el conflicto de Argelia, porque es lo mismo, pasa en el mismo sitio. es una frontera totalmente artificial compartida entre Mali y Argelia. Y no se entiende Mali sin Argelia. Y ella explica la historia de Argelia a través de sus novelas, pero la explica de una manera mucho más pausada y al mismo tiempo mezclando los tiempos, los años. De repente te explica algo de 1830, cuando inició la colonización, con algo de 1993, que era cuando Argelia vivía todos los asesinatos. Y eso es muy interesante, porque en el momento que lo lees, es actualidad. Y yo el otro día estaba volviendo a leer uno de sus libros que está dedicado solo a sus amigos escritores asesinados durante el 93 y 94 en Argelia, y lloras. Y es una, en ese momento estás leyendo la crónica de un asesinato actual, pero pasó hace 15 años. Es decir, muchas veces a lo mejor lo de Mali lo podemos explicar mejor dentro de 20 años que ahora. Y será actualidad. Para la persona que muere hoy, le da igual si lo explicas y no lo explicas. Porque en verdad tú lo estás explicando para ti, no para él. Seamos más sinceros también muchas veces. Leía una periodista que, bueno, que creía realmente que si contaba las cosas era una manera de hacer justicia, pero en verdad se lo estaba diciendo para ella misma. No estaba haciendo justicia, porque no tenía ese poder. Y poner las cosas en su sitio también es una manera de equilibrarnos. No quiero caer en el cinismo, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, saber dónde estás. Yo creo que es importante saber dónde estás y saber tu capacidad. Hablábamos esta mañana de justicia y de si era justo que Francia interviniera en Mali. Y yo he dicho que creo que no tenemos capacidad para juzgar, pero sí que tenemos capacidad para reconocer si eso es legítimo o no. Y yo no le veía legitimidad a un ejército estatal. Tampoco le encuentro ninguna legitimidad a un Estado por sí mismo. Entonces, para mí lo importante es dar esa legitimidad o no darla. ¿Con quién te asocias, ¿no? ¿Qué alianzas estás trazando? Aunque ese otro no, ni te conozca. Pero es importante la intención más que la acción. Y si tu intención es no trazar afinidades con criminales, creo que es lo más importante. Mucho más que muchas veces intenciones oscuras, ¿no? De que estás promoviéndote a nivel profesional o estás lavándote la conciencia e intentando hacer algo que en realidad sabes que no va a ningún sitio. No sé, como hay muchas contradicciones y la sinceridad es algo que es muy difícil de saber y que en verdad es algo que no podemos conocer de otro, ¿no? Nos tenemos que confiar en lo que dice, pero no sé, eran cosas que me voy preguntando tras muchos años de estar implicado en temas periodísticos y de repente pensé, ¿y si no hablo de Mali? ¿Pasa algo? Yo he estado en Mali, tengo una relación muy íntima con una familia en Tombuctú, en una de las bibliotecas que ahora está arrasada. Allí estuve trabajando y conviviendo con ellos y yo con ellos he hablado. No, una cosa no quita la otra. Pero realmente pensaba, ¿qué tengo que decir de Mali? ¿Explicar la historia colonial de Mali? ¿Explicar la complejidad de las guerrillas que están todas peleadas entre sí y que cada dos por tres cambian de bando? ¿Explicar tantas y tantas cosas complicadas, ¿no? Como el nacionalismo de los malienses del sur que aplauden al ejército francés? Es todo complejo y difuso como para explicarlo de repente en un artículo de dos páginas y ya está, ¿no? Y ahí se queda.
Pero, por ejemplo, son diferentes maneras de entender, ¿no? O de pensar el periodismo. Cualquier otro periodista automáticamente lo que hubiera pensado es, qué suerte tengo, están en guerra en Mali, yo he estado allí conviviendo con una familia, tengo aquí mis artículos, mi libro autobiográfico, mis reportajes, vamos.
Claro, yo tengo un amigo, muy amigo, que compartimos muchas de estas opiniones, que es fotógrafo de prensa alternativa, que lo va dejando, porque también piensa como yo, y él conoce a muchos fotógrafos, y uno de ellos le dijo, qué bien que ahora España esté así, porque los fotógrafos tendremos mucho trabajo. Sí, realmente los fotógrafos de prensa y sobre todo los que están en conflicto, como los periodistas, son curiosos, ¿no? Y no quiero criticarlos ni meterlos a todos en el mismo saco, pero sí que es verdad que muchas veces viven o malviven de las desgracias de otros y sobre todo no contribuyen a la serenidad y a la reflexión que merece algo, ¿no? Sino que están como empujados por esa necesidad de explicar las cosas, porque creen que el silencio es complicidad, entre otras cosas, y también porque creen que la actualidad es aquello que las agencias de noticias dicen que es actualidad, porque, a ver, gente muere cada día de mil cosas diferentes, muchas de ellas totalmente injustas, pero que a lo mejor no son en una guerra, son en un cáncer provocado por X motivos que son igualmente impuestos desde otro país, por ejemplo, desde otros intereses económicos. Y de repente alguien decide que eso es actualidad y se saca, ¿no? Pero al mismo tiempo que uno decide que es actualidad, también se decide que ya no es actualidad. Y, no sé, por ejemplo, lo de Mali hace como mínimo muchas décadas que está pasando, ¿no? Y lo que es triste es que solo nos acordemos de ello unos instantes, pero al mismo tiempo también es lógico que nunca nos acordemos de él, porque en realidad no tenemos que tener esa sensación de que lo tenemos que saber todo del mundo, porque es una sensación muy colonial también, la del control, ¿no? Si nuestras abuelas le preguntamos por Mali, pues a lo mejor en su vida ha oído hablar de ella, pero tampoco pasa nada, no pasa nada, no es mala persona, por eso ni Mali será diferente.
Hablando de esa necesidad que tienen algunos periodistas o los medios de comunicación de contarlo y explicarlo todo, tú también decías hace un rato hablabas de necesidad de contar, pero contar evidentemente simplificando, pues hay unos buenos y hay unos malos, hay unos culpables y hay unos inocentes, hay unas víctimas que son las buenas y hay unos victimarios que son los malos malísimos. Claro, luego la realidad no es así, como nos la cuentan.
Claro, y muchas veces se ve a lo largo de los años, ¿no? Cuando vuelvo a la escritora argelina Asia Yebar, es muy interesante porque no lo pone todo en el mismo saco, ni mucho menos, pero puedes ver pautas de conducta muy iguales en personajes que aparentemente estaban en mandos totalmente opuestos, ¿no? Y entonces cuando de repente salen euforias como la primavera árabe, pues merece ponerlo todo un poco más en una marcha más pausada, ¿no? Yo decía esta mañana de un periodismo lento, como igual que la slow food, la comida lenta, o las ciudades lentas que se están promoviendo, o la educación lenta. El periodismo lento sería ese que cuando ocurre algo, a lo mejor no lo cuenta en ese momento, porque necesita pensarlo, y a lo mejor necesita pensarlo 5 años. Bueno, a lo mejor esos 5 años darán una reflexión mucho más acotada que no se lo cuenta en ese mismo momento, que generará un ruido permanente, ¿no? También estamos hablando, está muy de moda el decrecimiento, pero el decrecimiento también puede implicar un decrecimiento informativo. ¿Por qué necesitamos, sobre todo en los medios alternativos en los que colaboro, en Internet especialmente, hay un abuso, tiene que haber novedades constantemente, cada día tenemos que poner varias noticias, si no, eso no es atractivo? Bueno, pon una larga y que dure 2 meses, y si alguien te dice algo, le preguntas, ¿te la has leído? ¿Te has leído lo que pone aquí? ¿Has reflexionado sobre él? Es decir, muchas veces que no tienes ni tiempo, no de leerlo, sino de reflexionarlo, ¿no? Tal vez merezca la pena plantearnos estas cosas. Como mínimo, lanzar, ¿no? Lanzar estos puntos para ver por dónde vamos. Porque si no, estamos un poco copiando modelos. Modelos que teóricamente criticamos, ¿no? Que son los de la gran industria periodística.
Nos quedan apenas unos minutos, pero bueno, la pregunta del millón. Hablando de lo que está pasando en Mali, como decíamos, vuestra asociación pues está dedicada a África y al mundo islámico. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en Mali con el mundo islámico, con el Islam?
Bueno, todo y nada a la vez. Lo que está pasando en Mali, en primer lugar, tiene que ver con el nacionalismo. Es curioso porque cuando se critica el colonialismo no nos damos cuenta de que lo que caló más del colonialismo en todo el mundo, en el mundo colonizado y en el mundo colonizador, era el nacionalismo, era esa defensa de la banderita, de unas fronteras que en verdad son espacios naturales donde ahí no hay nada. Y no solo el tópico de que África está mal repartida y que las fronteras son artificiales, y en todo el mundo es así, porque el modelo de Estado-Nación nació en un momento dado, siglo XIX, se impone como el único modelo de gestión posible. Y eso cala demasiado en el colonizado. Y el conflicto de Mali, en primer lugar, es por eso, porque hay ahí una tensión de unas comunidades que están en un mismo estado que no tendrían que estar. Porque ese estado, como cualquier estado, no tendría que estar ahí. El Islam decora todo ese conflicto, muchas veces desde la resistencia y muchas veces desde todo lo contrario. El Islam sirve para protegerse del asesino y sirve para el asesino, ¿no? Sirve para todo el mundo. Lo que pasa, yo siempre digo, es que un marco sagrado sirve para el que asesinan. Es decir, cualquier ideología sirve para asesinar. En el siglo XX se ha asesinado, se han hecho genocidios, se han hecho guerras mundiales en nombre del nacionalismo, en nombre del anarquismo, del comunismo, del capitalismo, de la democracia. De cualquier ideología ha servido el asesino. Pero cuando tú eres la víctima, solo un marco sagrado permite sobrellevar esa pena, ¿no? Superarla y resistir a eso. Solo un marco sagrado te facilita las herramientas psicológicas para superar eso. Eso es lo que yo creo. Y en eso nos sirve el Islam, entre otras tradiciones, ¿no?
Para terminar, hablábamos de África y otra manera de entender, de pensar también y de callar respecto a África. Me gustaría, para terminar, que nos dijeras esas páginas en las que se puede conectar con vosotros, con lo que hacéis. Y luego también, para la gente que quiera acercarse a África o que quiera pensar o sentir África de otra manera, ¿por dónde crees tú que debe empezar o se puede empezar?
Yo creo que se debe empezar, como cualquier cosa, por realmente un silencio con uno mismo y mirar dentro, más que mirar fuera, ¿no? Y decir realmente por qué me interesa África. Me interesa África porque es exótica, me interesa África porque me dan pena, me interesa África porque veo que ahí puedo desarrollarme profesionalmente, me interesa África por X motivo, ¿no? Es decir, mirar dentro, ser muy sincero con uno mismo. Cuando decíamos lo de la intención, pues tener claras las intenciones. Aunque dudemos, porque la duda es lógica y muchas veces no sepamos por qué hacemos las cosas, pero como mínimo planteárnoslo. Y el segundo paso sería, tranquilidad. Ir aproximándote a las comunidades, a las situaciones, a las experiencias, desde la tranquilidad, sabiendo que las cosas cambian en todo el mundo y, como decía antes, pues intentando un poco africanizar nuestra conciencia, que es incluir África, esas experiencias, en todo aquello que pensemos. Que, bueno, si alguien es periodista, pues que se pregunte cómo es el periodismo africano. Si alguien es cocinero, pues cómo cocinan en África, cómo utilizan los combustibles en África, cómo utilizan el pescado, cualquier cosa, ¿no? Porque es importante un continente tan próximo como el nuestro, pues tenerlo presente, pero presente en la normalidad, no desde la excepcionalidad ni desde el victimismo que se da muchas veces, ¿no? Nuestra web es www.2os.org y ahí hay pues información de todo tipo.
Muchísimas gracias, Didac, y mucha suerte, que se mantenga vivo ese proyecto, ese trabajo.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Volveré a quieren oler la pólvora de un fusil.
La música del Tupac para despedir hoy este Mar de Fueguitos. Les diré que Pido Paz es el título de esta canción, a la que acompaña en el libreto del disco un verso de Lope de Vega, ni más ni menos, que más vale pobreza en paz que en guerra mísera riqueza. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Agur.
Advertir, no es digno.